¿Alguien va a terminar en la cárcel? Le pregunto al doctor Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país. Querido Gabriel, muy buenos días. ¿Alguien va a pagar por esta tragedia? ¿Cómo estás?
Mi estimado Luis, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Y la respuesta rápida es probablemente nadie.
¿Ah, sí?
Es una respuesta
qué duro.
Muy fuerte, ¿no? Muy
sí,
fuerte,
¿no?
Además, para esta hora de la mañana.
Sí, sí, se va a despertarse así de ¿qué? ¿Cómo que nadie? ¿Por qué?
Sí. Y en primer lugar, expresar con tu autorización, mi querido Luis,
adelante,
nuestra solidaridad y nuestros sentimientos y pensamientos con los familiares de todas las víctimas fatales que tuvo esta tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en la capital del país, donde 26 personas perdieron la vida y varias resultaron lesionadas. Va nuestra solidaridad y afecto para todos familiares y amigos. Ahora, vamos a decir por qué esta respuesta tan alarmante que te acabo de dar a la pregunta de si alguien va a pagar, y de mi respuesta probablemente nadie, es por lo siguiente. Vamos de una manera muy rápida, dinámica y muy sintética a analizar dos aspectos que existen en torno del caso. Son dos aspectos separados, aunque vayan corriendo de manera paralela. Primero, hay que establecer que en el ámbito del derecho penal existe una frase muy importante, que es: no todo es culpa de todos. No todo es culpa de todos. ¿Qué se pretende con esta frase en el ámbito del derecho penal? Delimitar responsabilidades. Hay un concepto técnico que se denomina atribuibilidad, que bueno, en castellano sencillo es: ¿quién es responsable de lo que sucedió? Bueno, ¿hay personas responsables de lo que sucedió? La respuesta es absolutamente sí. Sí hay personas responsables de esa tragedia. Por supuesto que las hay. Y podrían existir investigaciones sólidas que llevaran a un tribunal de enjuiciamiento en algún punto a imponerles la condena correspondiente y un pago de la reparación del daño a las víctimas. Por supuesto, eso es lo deseable, eso es lo que se esperaría. Pero quiero que nos vayamos al otro, al segundo tema, que es lo que genera una inquietud netamente legal, netamente procesal, fuera del contexto político que tiene un evento de esta naturaleza, fuera de ello. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Mira, efectivamente se ha dado a conocer un avance preliminar de lo que no sabemos si va a ser un dictamen o no va a ser un dictamen. Ese es el primer problema. Número uno, ¿es un dictamen o es un mero informe? Es preliminar, no está terminado, está incompleto. Número dos, quien lo solicita, la elaboración de este análisis, es una dependencia del gobierno de la Ciudad de México, en concreto el área de Protección Civil. Ok, está bien, entonces es bueno tener una opinión sobre el particular. Esta opinión establece que aparentemente uno de los problemas fundamentales es la falta de soldadura de unos pernos en determinada trave, en concreto la trave 6. Bueno, son pernos que para que el auditorio lo pueda tener como referencia en su mente, son tornillos muy grandes que tienen cerámica para que se funda y quede pegado a la parte en la que se va a colocar. Pero aquí hay un detalle: para que se fundan esos pernos se requiere una pistola especial con un amperaje eléctrico determinado. Desde luego que los penalistas no somos expertos en las materias, pero nos tenemos que meter en los detalles para poder conocer y comprender, claro, hasta dónde alcanza la responsabilidad de quién hizo qué. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que los pernos no estaban debidamente soldados, bueno, deben de explicar por qué determinan que no estaban debidamente soldados. Y aquí es donde vienen las preguntas. ¿No estaban soldados porque el amperaje eléctrico el día de los que se pusieron esos pernos no era el correspondiente? ¿O la persona que hizo esa labor directamente no estaba capacitada porque a lo mejor el que lo estaba haciendo no fue ese día porque se enfermó? No lo sabemos. Pero ¿quién va a supervisar o quién tenía la labor de supervisar en el lugar que esos pernos estuvieran perfectamente soldados.
Y más allá de
responsable de obras.
Claro, de soldados y además también tenían que estar colocados en un punto estratégico, lo entiendo. Hace rato hacíamos este símil de cuando uno va a poner una repisa, Gabriel, en tu pared, y bueno, pues si no sabes cómo poner la repisa, y pones, no sé, las mensas, los tornillos, donde Dios te va a entender, y al rato se te cae la repisa, ¿no? O sea, tienen que ir en un punto específico, y algo que le llamó la atención por el informe que vemos del Colegio de Ingenieros, pues es que les habían puesto los pernos, por ejemplo, al centro, cuando pues señalan que a lo mejor tienen que estar en otro lado, ¿no? Hay muchas cosas aquí que tendrían que ver con la responsabilidad que nos señalas en el momento de la acción, de la ejecución de la obra. El tema de la pistola, si se tenía que soldar o no, si tenías el amperaje correcto, es interesantísimo. O sea, esto es una responsabilidad de muchos al final de cuentas, y que tendría que irse muy muy a profundidad, lo entendemos.
En efecto, tiene que ir mucho a profundidad, porque como bien has dicho, es que efectivamente hubo un cambio en la ejecución del diseño original. Si hubo ese cambio de ejecución, ¿quién tomó la decisión? ¿Quién autorizó ese cambio en la ejecución, en caso de que esto haya existido? Pero aquí es donde viene lo más preocupante, mi estimado y admirado Luis y amable auditorio. Si pudiéramos preguntar ahorita a la opinión pública, por ejemplo, ¿quiénes serían los responsables de este colapso? Estaremos pensando inmediatamente en esas personas que colocaron los pernos o que no los soldaron correctamente en una primera instancia, ¿de acuerdo? Y en el supervisor que no hizo la supervisión correcta. ¿Estamos de acuerdo? Quizás la mayoría de la opinión pública estaría de acuerdo en ello. Y aquí es donde viene el problema. Porque ya hubo una condena previa.
¿Cómo?
Es decir, recordamos y recordemos un caso que generó criterios en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso Florence Cassés. La exposición mediática del caso genera un efecto corruptor en la evidencia que puede contaminar el criterio del tribunal.
Okay.
Si las personas que colocaron los tornillos en esa trave 6, que debe estar en las bitácoras, forzosamente.
Sí, claro.
Pedrito Pérez, Juanito Cortés, etc., el director responsable de obra, órale, van y se les detiene. Cualquier defensor o defensora penalista, lo primero que va a abordar en el proceso va a ser que toda la investigación está viciada. Primero, porque esta información que se hizo pública no es de la fiscalía, pero la fiscalía estuvo acompañando esas actividades que tienen que tener sigilo y que no se pueden hacer públicas, porque al hacerlas públicas están generando una percepción en la opinión pública y una percepción en las autoridades que van a juzgar de un prejuzgamiento, claro, de una condena previa. Las investigaciones de carácter penal, y más cuando son tan sensibles como esto, no se puede privilegiar la supuesta transparencia por la eficacia y evitar la impunidad de un caso como estos. Entonces, si el día de mañana se llega a que se lleven a juicio a las personas que se digan, el número de personas que sean, lo primero que van a impugnar será esta cuestión que está ocurriendo, porque la fiscalía no debió haberlo permitido. Número dos, no es un dictamen concluyente, es insuficiente, le faltan muchísimas pruebas.
Sí, claro.
Y además, las pruebas que están practicando y que en ese dictamen están a la disposición pública en internet, se advierte cómo están llevando a cabo pruebas que ya son irrepetibles, que ya no se pueden volver a usar. ¿Por qué? Porque ya destruyeron el área, el concreto, para demostrar la atención y todo eso. Y, de acuerdo con la ley, esos dictámenes no se pueden realizar sin la presencia y la defensa de la persona que es motivo de investigación. Y a estas alturas, es evidente que la fiscalía tiene que saber quiénes pueden ser probables responsables de estos hechos.
Nos quedamos con esto que nos dices desde el primer momento, Gabriel, que nos despertaste así como con mucho coraje, pero eso es así, hay que entender las cosas también desde esa perspectiva. Es lo más lógico, es que un pueblo, una ciudadanía, queramos justicia y queramos ver a alguien responsable por todo esto, pero dura lex, la ley es dura, es la ley, y pues va a ser muy difícil comprobar una responsabilidad penal real, más allá de la mediática, más allá de la social, más allá de la pública, y que alguien termine por pagar por esto. Gracias, gracias, doctor Gabriel Regino.
Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
Es el doctor Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país, y nos lo dice así claritito, ¿eh? ¿Quién? Probablemente nadie. Muy probablemente nadie. 8:45. Bernardo Gómez es el coordinador del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ayer dieron esta conferencia de prensa en donde presentan el informe preliminar, el estudio, y recomiendan no reabrir la línea 12 hasta reparar el tramo elevado. Don Bernardo, ingeniero, muchas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y buenos días a usted y a su auditorio.
Oiga, cuéntenos, Bernardo, ¿por qué no reabrir la línea 12? Un poco en síntesis, ¿qué fue lo que encontraron con estos estudios preliminares?
Sí, mire, lo que hicimos en el Colegio de Ingenieros Civiles de México fue atender a la coordinación y al apoyo que siempre damos a la ciudadanía a través del gobierno en casos de emergencia. Nosotros tenemos un protocolo establecido y acordado ya con el gobierno de la Ciudad de México para actuar con brigadas de inspección en caso de sismo. En este caso adecuamos ese procedimiento para apoyar a la ciudadanía y al gobierno en inspección de la línea del viaducto elevado de la línea 12 del metro, excluyendo la parte colapsada. El tramo colapsado, eso no estuvo dentro de este estudio, y lo que hicimos nosotros fue una inspección nivel 1 o evaluación rápida del resto del viaducto elevado. Es importante mencionar que este nivel 1 de evaluación es el primer paso dentro de una metodología multinivel que se tiene que completar para llegar al fondo de un dictamen de seguridad estructural sobre una estructura. Entonces, en este caso, este nivel 1 es una metodología que implica en una inspección ocular, una inspección física a nivel de calle, a nivel de banqueta, en la que vamos observando la circunstancia o las características o estado en el que se encuentra la estructura para determinar si puede ser usada o no. De este nivel 1 sigue un nivel 2 y un nivel 3, que ya son inspecciones más detalladas, más profundas, en las que ya se hacen con otro tipo de herramienta, de instrumental, y que refuerzan o corrigen lo que se pueda decir de este nivel 1 de inspección ocular. Entonces, a partir de este nivel 1 de inspección ocular, lo que nosotros encontramos es que en el 32% de los tramos del viaducto elevado de la línea 12 existen deficiencias o daños que deben de ser analizados y estudiados con mayor profundidad. No estamos diciendo en este momento específicamente que deba de ser reparada de tal o cual manera o por tal o cual motivo.
Esto que nos dices es fundamental, perdón que lo interrumpa, sí, don Bernardo, es que hoy, por ejemplo, mucho en la prensa se maneja pues que encontraron 32% con grados B, y no necesariamente es así como nos está diciendo. O sea, lo que acaban de hacer es un primer paso de una inspección ocular, todavía faltan muchos más para poder concluir de manera determinante qué es lo que se tiene que hacer.
Bueno, pero sí determinamos que esos 32 tramos tienen un grado B de afectación.
Ajá, 32%, ¿no? Del tramo.
32% sí. Tienen un grado B de afectación, okay, que es un grado de afectación que requiere, además de mayor estudio, pues una atención, claro, una corrección que se puede dar en los próximos 6 meses, ¿no?
Okay.
No, ninguno de los tramos se calificó como grado A, que es el grado mayor en el cual hay un evidente riesgo de estabilidad o de seguridad estructural. En ninguno de los tramos tuvo grado A, pero sí encontramos 32% con grado B, y ese porcentaje es el que nos lleva a la recomendación de que se procedan con los niveles 2 y 3 de evaluación. Sin embargo, para lograr la certidumbre que se necesite y recuperar la confianza, es importante que en tanto no se completen esos siguientes niveles de evaluación, pues no se reabra la operación el tramo elevado de la línea 12, porque hay circunstancias que encontramos que pueden venir del origen mismo de la construcción del viaducto elevado y que debieran de analizarse y corregirse antes de reabrir el tramo. Y hay otras condiciones que se han dado a lo largo de la vida útil del viaducto elevado que también deben de corregirse y de las cuales se puede obtener también información que permita establecer algún nivel de afectación interno en la estructura que hoy por hoy no puede ser visto a la simple vista, ¿no?
Okay, dígame algo, ¿tiene algún sentido? Hay cosas que entiendo que les ha llamado la atención, el punto en donde ponen los pernos, que fue un poco más el centro en vez de que fuera en otro momento, que de pronto fuera elevado, por ejemplo, porque tengo entendido que la idea original es que fuera más bien subterránea la línea. ¿Qué cosas les brincan como estas, don Bernardo?
Bueno, mire, hay algunas circunstancias que desde la inspección visual que hacemos nos cuestionamos y que señalamos que es necesario que se estudien con más profundidad. Una de ellas es la conexión o el empalme o la unión de los tramos que conforman cada una de las bahías o de las crujías del tramo elevado al centro del claro. La mayoría de las brigadas nos reportaron que la unión se dio al centro del claro, y digamos que eso en sí mismo no es algo que prohíba la normatividad o que sea incorrecto como tal, pero uno como ingeniero en el proceso de diseño estructural y también durante los procesos constructivos tratamos de que esas conexiones o empalmes se den lejos de las zonas de mayor esfuerzo, porque a final de cuentas cualquier conexión es una discontinuidad en el material estructural que estamos utilizando. Entonces, por lo regular, esos empalmes o esas conexiones tratamos de que no queden dentro de la zona de mayor esfuerzo. Y en este caso, al tratarse de tramo simplemente apoyado, la zona de mayor esfuerzo es al centro del claro. Entonces, digamos que ahí hay un tema uh-huh. que nos llama la atención y que no por eso quiere decir que esté mal. De hecho, muy probablemente o es posible que una uh-huh. vez que se hagan las evaluaciones de la calidad de las soldaduras y demás, okay. se pudiera corroborar que esas soldaduras están bien hechas. Lo que nosotros estamos diciendo ahora no es que estén mal hechas, lo que estamos diciendo es que es, dada la ubicación y su localización, uh-huh. es importante que se corrobore que estén bien hechas. También encontramos en algunos de esos de esas secciones unas placas que aparentemente son de refuerzo, y digo aparentemente porque es lo que podemos decir en términos okay. de una inspección visual, ¿no? Entonces, y no aparecen en todos los tramos, no aparecen en todas las crujías. De ahí, pues también nuestra recomendación de estudiar con más detalle esa solución para determinar si esas placas que se encuentran en algunos tramos debieran o no encontrarse en otros tramos. También ubicamos algunos temas de separaciones entre elementos estructurales uh-huh. que desde el punto de vista del comportamiento de la estructura son importantes, porque si no se tiene una separación adecuada, el comportamiento que uno prevé en el análisis y en el diseño, pues no se cumple. Y ahí podríamos tener claro. un problema. Entonces, ese tipo de situaciones son las que fuimos encontrando, licenciado, y, uh-huh. y son las que nos llevan a sugerir, primero, que no se reinicien las operaciones hasta que no se hagan los estudios más detallados, claro. más precisos. Y segundo, que en aquellos puntos donde sí encontramos una afectación, un daño, ya evidente, pues que se proceda a hacer el proceso, los procedimientos de rehabilitación y o refuerzo si es necesario.
Le aprecio, Bernardo Gómez, que nos haya tomado la llamada telefónica. Él, bueno, pues es el coordinador del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y pues estamos muy, muy atentos del tema y de los siguientes informes que se vayan presentando. ¿Hay fecha para el próximo?
Bueno, mire, por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México uh-huh. Y de acuerdo al protocolo de atención a emergencias que tenemos acordado con el gobierno de la ciudad, okay. este informe cierra nuestra participación okay. como colegio y de brigadas de inspección en el viaducto elevado de la línea 12. Hay otras cuestiones o hay otros temas en los que estamos apoyando al gobierno de la ciudad, específicamente uh-huh. en inspección también nivel 1 de las líneas 4, 9 y B, y en los próximos días estaremos dando informes sobre eso, uh-huh. pero respecto a la línea 12, hasta aquí llega la participación del colegio con nuestras brigadas de inspección.
Lo entiendo perfectamente bien. Me llama la atención, hoy cita el diario Reforma a Jesús Valdés, director de Miyamoto International México, y bueno, pues señala don Jesús Valdés que él en particular, es una opinión a final de cuentas, que no ve la manera de que pueda volverse a usar la línea, particularmente el tramo elevado, inclusive hasta teniendo tecnología para poder hacer radiografías de alta resolución en todo el tramo y poder determinar si los pernos están o no están donde se marca el diseño. Entiendo por lo que usted nos ha dicho que se ha hecho una inspección visual. Todavía faltan muchas otras cosas, ¿no? Entiendo a lo mejor poder tener algún tipo de tecnología para saber si está bien colocado o no bien colocado.
Es correcto, correcto, licenciado. Ya hay diferentes tecnologías a nivel mundial que pueden utilizarse. Hemos localizado algunas en Europa que pudieran ser útiles. Definitivamente sí es un tema difícil de resolver porque los conectores de cortante a los que estamos haciendo referencia en este caso, que no se pueden observar a simple vista, es decir, por ejemplo, nosotros, claro, con las inspecciones que hicimos, no fue posible observar cuál es la situación de los conectores de cortante en el resto de los tramos. Sin embargo, pues hay técnicas no solamente de tecnología innovadora, sino también hay procedimientos de ingeniería que nos permitirán o nos permitirían sí llegar a un conocimiento un poco más detallado de lo que de la situación de esos conectores de cortante para a partir de ahí tomar decisiones, las decisiones pertinentes, ¿no? Entonces, claro, creo que la técnica, la ingeniería nos da herramientas hoy por hoy para solventar este problema, y yo no tengo duda de que en algún momento pues será es totalmente viable la rehabilitación, claro, de la línea 2 del metro para el uso de las personas que así lo venían haciendo, ¿no?
Y me quedo con eso, o sea, hay todavía que hacer muchas cosas más como para tomar las decisiones pertinentes, o sea, una puede ser no reabrir, otra tiene que ser reconstruir, no sé, o sea, hay mucho todavía como para adelantarse y saber qué puede pasar, ¿no?
Es correcto, es correcto. La ingeniería lleva sus tiempos y esos tiempos están corriendo. Y lo importante es que también nosotros como ingenieros pues, seamos muy responsables en ello. Totalmente. y que nuestros criterios y nuestros juicios pues también vayan acompañados del conocimiento que tenemos y que ponemos en práctica, ¿no?
Ingeniero Bernardo Gómez, mil gracias por la comunicación. Muy buenos días.
Le agradezco mucho, licenciado, y estoy a sus órdenes. Que tenga buen día.
8:56. Hacemos una breve pausa. Regresamos con mucho más. Pues sí, todavía falta, ¿eh? Me quedo con eso. La última frase, qué hermosa. La ingeniería tiene sus tiempos. Todo tiene sus tiempos. Hay que respetarlos. Este es Paul McCartney. Hoy cumple 79 años.